Hola, hola a todos los amigos de Pailo y de nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Miércoles 14 de septiembre, el día de hoy nos toca legal, pero Juan Carlos no pudo acompañarnos, así que sí nos acompaña Carola Seguiel. ¿Cómo estás, Carola?
Hola, bien, Rocío. Gracias por la invitación nuevamente y por acompañarte este día miércoles.
Y para sustituir a Juan Carlos, tiembla Juan Carlos, viene la grande Alicia Vesprina, ¿cómo estás?
Hola Rocío, hola Carola, bien, pues con luz todavía, así que vamos a ver. Ayer estaba súper bien hasta ahora y en 15 minutos cambió todo.
Sí, así que me dejó ahí con la palabra en la boca y no pudimos seguir nuestra conversación de cómo seguimos, de para dónde vamos, qué es lo que pasa. Así que seguimos conversando hoy día y adivinen qué, hoy día es día de chicas, no tenemos ley de cuotas el día de hoy. ¿Qué les parece?
Nos van a reclamar los chicos. Pero está bien, mira, voy a partir diciendo que a mí me gusta lo de la paridad, pero no forzada. Me gusta la paridad de entrada, no de salida. Pero yo sé que soy minoría en todos los grupos que converso esto, pero no importa. Creo siendo mujer en el terreno de hombres, siento mucho más sólido a mi participación cuando es por mérito y no tanto por cuotas. Pero bueno, en mi
percepción. Sí, pero es una posición y es súper válida. Yo la he compartido con mis compañeras de la universidad, son todas más o menos de esa postura, del mérito, claro, pero es que de repente estamos en unas posiciones más privilegiadas que otras mujeres, y la paridad viene como a, de repente, a, más que nada es para, hasta que se haga costumbre, es por eso nomás, pero después es que yo creo que no debería ser ilimitada y por siempre el tema de la paridad, yo creo que es mientras.
Totalmente de acuerdo, lo que pasa es que la costumbre es como lo que yo ya estoy viendo. De hecho, mira, aquí estamos tres mujeres y en comité, en reunión, en cosas en que estoy, empiezo a contar y ya es muy raro que seamos así como poquitas o minorías. Entonces quizás ya se está haciendo costumbre, quizás sin darnos cuenta vamos caminando hacia allá, pero es un tema súper debatible, entiendo todavía.
Oye, pero aprovechemos que estemos las tres, que es un tema súper atingente a nosotras. Creo que es bueno que partamos con eso, porque del cómo seguimos, uno de los pisos que se han dado de acuerdos es de la paridad. Ahora, el cómo, la bajada, yo creo que todavía está en discusión y creo que vale la pena poner de manifiesto cuáles son los pros y los contras de cada una de ellas. Así que, ¿por qué no partir el día de hoy por la paridad?
Totalmente. Yo creo que la paridad, así como otros temas que se quieren corregir mediante política pública, tienen que ser súper desmenuzados para entender las razones que llevan a eso. Porque si es que tú lo arreglas a la salida, quizás no arreglas las razones de fondo que llevan a que eso se exprese. Entonces, si era antes porque teníamos que criar o porque no teníamos educación o por, no sé, las razones que hayan sido las generaciones de las mamás y las abuelas, pensemos que ni siquiera tenían derecho a voto hace 70 años, quizás son razones que hoy no se mantienen, quizás hoy día son otras, quizás el techo de cristal que siempre se ha hablado, que una misma se pone como el límite y te dices de aquí yo no voy a pasar. Bueno, trabajemos en las razones reales. Entonces eso es lo que a mí me pasa un poco con toda nuestra conversación en este, insisto, y en todos los otros temas que tenemos que abordar, que de repente somos muy simplistas para mirarlo y requieren de un análisis profundo si de verdad los queremos arreglar para siempre y no solo un maquillaje superficial.
Sí, yo igual concuerdo con Alicia en el tema respecto de que deberíamos ver el tema más de fondo y de repente no tanto de forma, pero sí creo que mientras tanto no se da. La verdad yo no estoy acostumbrada a ver un tema, o sea, a rodearme de gente muy política, de los partidos políticos, pero sí he visto que es súper machista el medio, o sea, el entorno político, lo he visto más. Yo soy también de profesión abogado y también es cierto, o sea, por ejemplo, el tema de cuando hay nombramientos de socio o cuando eligen a los mejores abogados, no sé, siempre hay falta a las mujeres, no hay paridad. Claro, a lo mejor estamos más tarde, hemos empezado un poco más tarde y no hemos ganado nuestros lugares, como se llama, a pulso, pero yo creo que vamos a tener que seguir con la paridad mientras exista el machismo, aunque no quieran reconocer, todavía existe machismo, los micromachismos, la forma que te tratan en la empresa. Yo te puedo decir, yo venía de una empresa también y ahí hubo, según, o sea, nunca hubo algo como directo, pero había algo al respecto. Yo volví de mi segundo postnatal y también es distinto cómo te tratan, cómo es la vida. Entonces tienes que preocuparte o crees que te tienes que ocupar de más cosas. Es súper difícil ser mamá y ser profesional. Entonces, de repente, hasta que se haga costumbre, la paridad yo creo que debería estar, por lo menos en estos organismos, ¿cómo se llama? Estatales, no sé, empresas estatales, en lo que es la convención ahora, sí, yo creo que deberían estar. En cosas más privadas, como por ejemplo, en buffet o en organismos privados, no están, a menos que las mismas personas o las mismas personas jurídicas quieran señalar esto como parte de su política.
Me parece,
lo que pienso.
Sí, es interesante la reflexión al respecto que hace Alicia sobre cuál es el problema en general. Si es un problema de representación final, o sea, que no hay mujeres que están en altos cargos, ¿cuál es la problemática detrás de que no estemos tantas en esos altos cargos? Después Alicia dice, claro, efectivamente, hay más mujeres. Yo me pregunto, en eso que todo encontrar como mujeres, ¿son siempre las mismas o efectivamente van cambiando? Porque una de las cosas que se ha visto, por ejemplo, que fui a una charla del GTT de mujeres justamente tratando de mover a las mujeres en el agro y en los gremios y en lo público, y claro, si uno analiza, hay más mujeres. Ahora, ¿cuántas de esas son distintas? Baja. Es como que es siempre las mismas tres que se van rotando por los distintos directorios. ¿Cachai? Entonces... Claro, te vas topando con más, pero son las mismas las que avanzaron en el paso de tomarse lo público. Yo creo que hemos avanzado mucho en el tema profesional, mucho con respecto a cómo estábamos antes, de tomar más cargos de representación y de alta dirección dentro de los cargos públicos, pero no, o sea, en los cargos privados, pero en lo público creo que todavía ahí estamos al debe como mujeres.
Es que por tanto, en todos los cargos, okay, ese es el dato. Entonces mi punto es que tenemos que ver por qué pasa eso. Si yo les pongo el ejemplo, por ejemplo, de la construcción, uno ve que hay mayoritariamente hombres en las obras. Entonces tú dirías, vamos a poner una ley de cuotas ahí, que sea mitad y mitad en las obras. Pero capaz no, porque capaz que los trabajos de la construcción normalmente han sido trabajos de fuerza, han sido trabajos de roce, han sido trabajos donde tú tienes que estar ahí muy rudo, bajo la lluvia, qué sé yo. Entonces quizás por eso había hombres. Ahora que casi todo lo estamos haciendo medio industrializado, con máquinas, ya se está empezando a ver muchas más mujeres en las obras, por ejemplo. Si lo hubiésemos forzado, mientras no se cambiaran los medios para poder hacerlo, quizás hubiese sido un fracaso. Solamente eso quiero aportar a la conversación, que hay que entender las razones, y si las razones te dan como consecuencia que sean hombres los que se van a dedicar a eso, o mayoritariamente mujeres, por ejemplo, si lo vemos en las parvularias, son casi puras mujeres, es raro pillar hombres. ¿Hay razones para que suceda eso? Bueno, vamos a las razones. Si es que esas razones se fundan solamente en una discriminación por sexo, obviamente lo podemos cambiar. Si hay otras razones, bueno, también ponemos cómo se atacan. Solo eso quería aportar.
Yo ahí haría una diferencia. A ver, hace poco hubo una elección en el Colegio de Abogados, donde por el tema de las listas y los votos ganaron puras mujeres, pero por sí, el tema de la paridad, que también ser paridad hombre-mujer, tuvieron que salir un par de mujeres, efectivamente, aunque hoy haya tenido más votos para incluir a hombres. También se puede dar en el otro aspecto. Y hay que ver de repente las finalidades. Yo no sé, pues en el ámbito privado, cuando estamos hablando de construcciones o algunas empresas, ahí yo vería el tema más de meritocracia. Pero si vamos a estar en instituciones públicas que van a hablar de temas públicos y que nos van a inmiscuir a todos, a un Chile que tiene 50 y 50, yo creo que aquí la paridad sí tiene que estar. Por ejemplo, en el tema de una convención constitucional, políticas mujeres hay pocas. Entonces, si se hace un resultado, obviamente van a salir más hombres. Pero claro, y esa convención que va a estar, va a tener las mismas deficiencias que la que ya criticamos, a la que ya rechazamos su texto. ¿Por qué? Porque no era representativa de Chile de verdad, estaba demasiado izquierdizada. Y efectivamente yo creo que en una convención tiene que estar la mirada de la mujer como en un 50%, independiente de los colores políticos, tiene que estar la mujer, porque Chile es mitad mujer, y tienen que estar también, yo creo, los pueblos originarios, a lo mejor en menos medida lo que está, porque estaban sobre representados, pero la convención debería ser representativa y tenemos que ocupar todos los medios para que esta sea representativa. Por eso yo distingo siempre en el ámbito, de repente, de privado al público.
Sí, yo también creo que tampoco es bueno una sobre representación de mujeres. Yo creo que en lo público tiene que estar representado tanto hombres como mujeres y en general cómo es la población para que podamos ir avanzando y que todos nos sintamos parte de eso y no que un grupo excluido. Yo creo que eso es súper relevante. Así que yo dejaría, a mí me gusta la paridad como concepto general. En algunos casos, o sea, en los casos como este, por ejemplo, de la convención o como sea que le vayan a llamar al proceso después, yo creo que debiera haber paridad.
Sí, yo creo, y hasta que cambie, sí, pues, o sea, tendremos que avanzar. No podemos tener ¿cómo se llama?, un mecanismo de protección a las mujeres. Por ejemplo, yo voy al tema de también en el mercado laboral de mujeres. Toda esta protección que existe para la mujer en la relación laboral, el tema, por ejemplo, del pre, postnatal, los permisos para lactancia y todo eso, claro, están hechos para proteger a la mujer, pero muchas veces nos juegan en contra. Entonces, de repente te piden, bueno, ahora ya no se puede, pero antes te pedían hasta test de embarazo, o sea, un certificado de que no estabas embarazada para poder contratarte. Ahora eso ya no se puede, pero igual las empresas van discriminando en eso, o sea, depende del cargo que quieran, una mujer en estado o sea, en años de fertilidad. No la contratan, o el tema del prepo natal, o de repente no te pagan los bonos igual que el resto, no sé, pasan muchas cosas.
Yo estoy de acuerdo ahí, Carola, y siento que esa es una parte que hay que arreglar súper rápido la legislación. Yo creo que las licencias maternales tienen que tomárselas ambos progenitores por igual. Es la única
Sí,
manera de equilibrar la cancha y que al final sea
exactamente.
un cargo para la mujer. O sea, al final, como dices tú, por tratar de beneficiarnos nos ponen un costo y se nota eso.
Sí, yo igual creo las licencias maternales, o sea, el pre postnatal debería ser con los hombres y efectivamente, y en un comienzo, para los hombres tendría que ser obligatoria.
Sí, pues.
Porque si no, seguimos con no, el hombre proveedor, el hombre es el que trabaja mucho, no se la van a querer tomar. Hay que encauzar, son políticas públicas y hay que encauzarla en ese tema. Y tenemos que llegar a lo que es la coparentalidad.
Parentalidad. Oye, yo sí
Totalmente de acuerdo.
tengo un spin-off ahí, ¿ya? A mí me gustaría
Ajá.
que los hombres se tomaran la licencia después de los 6 meses. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que las mujeres tomamos de los 0 o antes del prenatal hasta los más o menos 6 meses de la guagua. Y justo es un momento fisiológico en el cual empiezan a comer. Y yo creo que es una buena manera de esta coparentalidad, no que se lo tomen juntos, porque cuando están los dos no hay mucho que pueden hacer, pero sí que salga ahí la mamá y se cargue el papá y creen un lazo distinto con la guagua de hacerse cargo de todo este otro proceso, esta otra parte, y con eso podríamos ir avanzando a que el niño o niña esté hasta los 9 meses en casa, sin necesidad de una sala cuna, por ejemplo, y tienes 3 meses más que el papá se haga cargo. Y creas otra relación, no al mismo
Es
tiempo, sino después.
una muy
una
buena
buena
idea,
idea.
Rosa. Me encantó la idea. Ya, impulsémosla.
La Alicia siempre dice, impulsémosla y nos quedamos la idea. Pero
No, pero es que
ese.
no podemos mover el mundo solas, pues. Tienen que ayudarnos. Todos los que nos están escuchando, hagan propia idea y convérsenla con quien corresponde.
Sí, oye, pero quería sacarlas un poquito de esto porque tampoco quiero que nos encasillen en que solamente hablamos de temas mujeres, ¿eh? Así que, Alicia, yo sé que tú le estuviste dando una vuelta a lo que es BASA y sus razones por el rechazo.
Sí, apareció
Cuéntanos un
Jaime
poco.
Baz. Sí, apareció con una columna que publicó ayer, en donde él hacía un poquito una disección del proceso, reconocía que estaba muy dolido en un inicio y que recién ahora tenía como la fuerza para empezar a pensar. Y a ver, dice, ¿por qué no logramos? Él lo ve como un fracaso, yo no le pondría fracaso, yo creo que es un proceso, pero él dice, ¿por qué fracasamos? Entonces, dice que las fuerzas de la prueba no lograron conectar con la diversidad del país. Y luego dice el rechazo sí, porque el rechazo aglutinó y enumera una serie de grupos distintos, en donde yo estoy súper en desacuerdo con lo que él dice, pero no importa, es lo que él dice. Él dice, por ejemplo, que el rechazo aglutinó a quienes no quieren una nueva constitución porque son neoliberales, individualistas y que no creen en las soluciones colectivas, por ejemplo. Él dice que ahí hay un grupo. Otro grupo dice que interpretó les voy a dar como las cinco razones que dijo y después conversamos sobre eso. Interpretaron a las nuevas naciones indígenas como que iban a ser desarticuladoras de la sociedad, cuando no se pretendía eso, decía él. Después dice que hubo otro grupo que defendió sus intereses muy particulares que tenían respecto del agua, por ejemplo, AFP, o sus propias carreras funcionarias. Luego dice, hay quienes se vieron atacados, en el sentido de que iban a perder sus propiedades, y también sus modos de acumulación, que dice él, modos de acumulación, dice, ¿eh? Me llamó la atención esa frase. Y luego luego había gente que no quería que hubiese mecanismos de protección para la naturaleza porque querían proteger la libertad de sus empresas. La naturaleza, dije, sí, bien. Yo creo que es una visión bastante simple también de lo que pasó.
Sesgada.
Absolutamente sesgada. Yo creo que está hablando desde el dolor todavía. Yo creo que falta un proceso más largo de análisis porque, o sea, no porque alguien haya votado rechazo es un neoliberal que no cree en las soluciones colectivas. Yo creo que todos creemos en las soluciones colectivas bien hechas, que funcionen, y no por eso somos individualistas, ¿verdad? Como solamente para referirme al primer punto, todas las otras son cuestionables, pero yo creo que él todavía está, nublado, yo creo, nublado, y falta un buen tiempo para empezar a entender lo que sucedió, y yo creo que de ahí mi rechazo, ay, qué palabra más, de ahí mi complicación con los acuerdos tan mármicos que se están llevando a cabo. Yo creo que está todavía demasiada revuelta el agua en la piscina como para empezar a ver con claridad lo que va a salir de esto, pero bueno, esa es mi impresión.
Hay que dejar de cantar el agua un poquito.
Sí, un buen rato.
Sí, respecto de lo que dijo Baza, bueno, pueden existir personas que sean neoliberales y que no crean, pero son las mínimas, o sea, no alcanza ni siquiera a ser una población representativa del país. Yo creo que dentro de las, pueden existir que personas que votaron por rechazo hayan usado algunas de esas razones, pero son las mínimas, o sea, sumando no alcanzaban a ser ni un 5%, porque de verdad que fue transversal el tema del rechazo y mucha gente votó rechazo por razones distintas, pero no por esas razones que se colocaron ahí. Yo creo que esas 5 las podríamos aglutinar en otras razones que son más individualistas, pero efectivamente el rechazo fue transversal y mucha gente votó rechazo por razones distintas. Esta parte de la derecha que también votó rechazo en el plebiscito de entrada, que no quiere una nueva constitución y que quiere que los cambios, y no es porque no quiera los cambios, sino que quiere que los cambios sean a través de reformas a la constitución que tenemos actualmente. Después están las personas que quieren, bueno, y también podemos decir que hay parte de la derecha que no quiere cambios y quiere que las cosas se hagan a través de las leyes modificatorias, pero no reformar la constitución. También está la otra gente que votó por el tema de que el texto era malo, y ahí en el texto podemos abrir esta razón en varias más otras razones, porque habían varios temas a tratar que eran que estaban incompletos, que de mucha incertidumbre, y podemos ahí abrir varios puntos. Y el otro porcentaje, el otro día estuvimos conversando con varios amigos, que también fue una forma de reproche al gobierno actual, que votaron rechazo. Una forma de decir, porque mucha gente, no sé si tanta en porcentaje, pero habían varias personas que votaron, que en su comienzo votaron por Boric como candidato presidencial, y ahora decían, me equivoqué y voy a votar rechazo. Pero como un tema de...
Un juicio al gobierno.
De juicio al gobierno. Y por a contrario, Sensu, nos preguntaron, ¿y ustedes creen si hubiese salido Kast en la segunda vuelta? ¿El texto se hubiese aprobado o rechazado? Y ahí haciendo política ficción, no sé, pues si lo hizo mal, era más difícil que ganar el rechazo, no sé, pero todo son cosas especulativas.
Claro.
Sí, ahí es bien difícil meternos en esa línea que hubiera pasado, sí, porque hay tantos factores que están detrás que es muy complejo. O sea, de partida, que los que están ahora en el gobierno, durante el gobierno de Piñera, no dejaron gobernar, o sea, de verdad que ellos ponían palitos en cada una de las cosas que se hacían, y ahora no me llama tanto la atención, porque de hecho siempre se ha dicho que la derecha es obstruccionista, pero sin embargo tiene un respeto hacia las instituciones bastante importante, y por ejemplo ahora, a pesar de que podrían haber bajado a Carolina Tohá, con todo o sea, si el otro lo bajaron por un par de tweets, a ella con el tema de la Contraloría, de verdad que le podrían haber puesto una bomba encima, no literalmente, me refiero a por la prensa, o sea, que podrían haber torpedeado a tal manera que la hubiese tenido que bajar y haber hecho una locura de las conversaciones. Sin embargo, casi todos tienen buenas palabras hacia ella y le están dando el beneficio de la duda de seguir avanzando, por lo menos que avance un poquito y tratar. Lo mismo podrían haber hecho tanto con la ministra Sitges como con Giorgio Jackson, porque recordemos que cuando partió el presidente Piñera, inmediatamente empezaron a poner un montón de... en el Congreso, ¿cómo se llaman estas? No son querellas, son... Acusaciones constitucionales. Exactamente, la usaban una y otra vez. En cambio, ahora, hasta el minuto, creo que ha presentado una que se cayó y que fue por parte del Partido Republicano y nada más. O sea, de verdad que están tratando de dejar que el gobierno gobierne. Y de hecho se le pide a gritos que por favor gobiernen y se hagan cargo de las cosas que corresponden al gobierno para que nos den seguridad, que es donde estamos fallando mucho, o sea, la cantidad de encerrona, de creo que falleció un chico también en un ajuste de cuentas también. O sea, de verdad que no estamos acostumbrados a este nivel y necesitamos orden en ese sentido. Y respecto a lo que decías tú, Alicia, de Baza, lo que comentaba, yo creo que él sigue respirando por... Es más fácil echarle la culpa al otro de lo que le pasa a uno. Y no se está dando cuenta de que la constitución que presentaron era un queso gruyere. O sea, estaba lleno de hoyos, te generaba una cantidad de institucionalidad impresionante. El texto de verdad no era bueno, era súper malo. Entonces, todas las otras causas quedan pequeñas. Ahora, efectivamente, todas las encuestas hablan de que el proceso fue lo fundamental. Y aquí es donde nos queda la pregunta, y cómo partimos también esta conversación, y la que tuvimos ayer, y yo creo que la que hemos tenido todo y la que están teniendo los políticos antes del viernes, porque ahí nos vamos todos a comer el asado, es cómo hacemos que tengamos una nueva constitución que pase un plebiscito de salida. Y hoy día leía a Mario Weisbrot también que decía, ojalá que en el plebiscito pongamos los 4/7 de salida. Y no el 50+1, porque si logramos pasar una constitución con el 50+1, quiere decir que no es suficientemente representativa del país.
No es representativa. Es un tema. Yo tengo una explicación bastante más simple y yo no me daría tantas vueltas. Yo creo que cuando uno presenta una cosa tan maximalista que quiso abarcarlo todo, es mucho más fácil rechazarla que aprobarla. O sea, es como, sí, yo me decía, el paralelo es como ir a la zapatería. Cuando tú vas a la zapatería y vas a escoger un zapato, te pruebas 20 pares. Uno que te aprieta, el otro que no te gusta el color, el otro que tiene el taco muy alto, que tiene el taco muy bajo, que era bota y yo necesito una chala, qué sé yo. Y de los 100 pares, al final eliges uno, porque uno es el que te gusta, ¿cierto? Entonces aquí, piensen ustedes, estamos eligiendo un zapato que nos tenemos que poner todos. Entonces tú no le puedes poner tantas características, porque si no vas a empezar a dejar a gente fuera. Y por eso voy a seguir defendiendo mi punto del plebiscito de entrada. De nuevo, yo sé que me van a odiar, pero es que resulta que si no le da legitimidad a este proceso desde un inicio, corremos el riesgo que nos peguemos toda la vuelta completa y haya mucha gente que va a rechazar lo que le pongas porque no le preguntaron al inicio su opinión.
Así que esa posición ha ido creciendo bastante. Esa posición de pedir un plebiscito de entrada ha ido creciendo. La gente ya.
Por razones distintas. Está cansada, claro. O sea, a mí no me sumes con los republicanos, que son los que.
No, para nada.
Pero para razones nada. Distintas, yo creo que es necesario validar un nuevo proceso desde un inicio. Y con un voto mayoritario, ojalá. O sea, si es que esta cosa resulta que nos damos cuenta que solamente. Incluso menos gente de la que quería inicialmente pasar por esto, ahora ya no quiere. Bueno, es probable que las condiciones del país han cambiado tanto que ahora ya no lo tenemos como prioridad. Y quizás nuestras prioridades ahora son recuperar la seguridad y son recuperar la economía y echemos a andar otra cosa. Yo no lo sé. Y como no lo sé, prefiero preguntarlo. Solamente eso digo yo, nada más.
Sí, yo concuerdo. En un comienzo yo dije, no, pero si nos, en la campaña, durante la campaña que se hizo para el rechazo, claro, todos decían, no, nosotros queremos cambios, y después queremos una nueva constitución, queremos cambio, una nueva y buena constitución, esta no. Pero así como la gente de más de derecha o republicano no puede tomar la pelota y decir este triunfo es mío, ni la derecha puede decir este triunfo es mío, o los de Demócrata Cristiano, que ya presentaron un proyecto de reforma para la convención, puede decir, este triunfo es mío. Yo creo que para una mayor legitimidad, sabes que al comienzo le di harta vuelta, porque en un comienzo me sentía así como casi habiendo engañado a la gente al decir, no, sabes que ahora rechazamos y no queremos una nueva constitución. Porque efectivamente hay gente que no quiere una nueva constitución, que ya está cansada. Entonces tampoco las podemos olvidar, porque acuérdense que uno de los problemas que hubo en el tema de la convención fue que hubo un grupo que se le excluyó en forma drástica y le quitó representatividad y legitimidad. Entonces ahora, si tampoco nos hacemos cargo de la gente que efectivamente no quiere un nuevo proceso constitucional...
Te lo van a rechazar a la salida igual.
Exacto, no va a ser legítima este nuevo proceso. Las circunstancias han cambiado, de repente, claro, en un plebiscito de entrada yo voté apruebo, porque las circunstancias estaban... Yo lo tomé por un tema de unidad nacional, más allá de que para los cambios que se requerían se necesitaba una nueva constitución. Lo tomé así. Claro, y ahora las circunstancias han cambiado y se puede ver. Después alegaba y esgrimía el tema de pucha, pero es que no podemos extender tanto, porque si ponemos un plebiscito de entrada y después... Pero me decían, oye, pero si no es necesario, porque en la misma votación,
claro,
donde tú vas a votar si, la forma en que se va a conformar la convención constitucional, le colocas una segunda papeleta con el tema de si apruebas o rechazas, no hay mayores gastos, no se retrasa, y va a ser la misma forma que hicimos en el plebiscito de entrada del proceso anterior. Fueron dos papeletas igual, pues, donde claro, tú decías apruebas o rechazas, y después votabas si querías una convención constitucional con 100% de personas elegidas o una mixta, donde participara el Congreso. Entonces yo ahora igual estoy como concordando con el tema de Alicia, le estoy dando vuelta, y es cierto, o sea, tampoco podemos pasar a llevar a la gente que está cansada.
Y que no se expresó en el primer plebiscito.
Exacto, también con un voto obligatorio ahora, con esta cantidad que votó en este último plebiscito, lo puede cambiar drásticamente las votaciones. Ha cambiado las circunstancias, van a aumentar los electores, o sea, los electores, y pueden cambiar las cosas.
¿Se acuerdan del cierre de la campaña de la prueba, esa marcha masiva que hubo en Santiago? ¿Sí? Si hubiese sido voto voluntario, quizá hubiera ganado la opción a prueba. Porque esas son las personas que se movilizan. Las personas que no están obligadas a ir a votar no se movilizan. Entonces yo creo que en esta pasada, creo, si queremos empezar, insisto, con pie firme un nuevo proceso, hay que preguntarle a todo el mundo.
Bueno, yo ayer hablé largo y tendido de por qué no me gustaba el plebiscito de entrada. Sigo sin estar 100% de acuerdo. Creo que si es que efectivamente vamos a hacer un plebiscito para preguntar el mecanismo, estoy de acuerdo con Carola, pongamos la otra pregunta también, ¿cachai? Si ya vamos a preguntar eso, preguntemos lo otro. Si no vamos a preguntar eso, no preguntaría lo otro, porque si solamente vamos a hacer un plebiscito para preguntar si seguimos o no seguimos, yo creo que no corresponde. Pero si vamos a hacer las dos cosas, bueno, quizás. Pero yo creo que este es un tema político y que no se resuelve en una constitución. Creo que preguntar ahí también nos quita lo que conversábamos con Alicia fuera del micrófono. Yo creo que Chile dijo, tenemos hambre, necesitamos que nos arreglen los problemas. Los problemas van desde la constitución hasta que gobiernen, hasta leyes directas. Y tenemos que, para mi gusto, sacarnos ese tema, esa discusión de encima y empezar a hacer lo que corresponde. Y no quiero tener un gobierno paralizado nuevamente en un plebiscito de entrada haciendo campaña, sino que quiero tener al gobierno gobernando ahora ya. Entonces, por eso no soy tan partidaria del plebiscito de entrada, nuevamente. Pero eso.
Sí, es una razón.
Lo que pasa es que el gobierno se involucró y el gobierno, para mi gusto, tiene que ir por su carril, y el proceso constituyente es una cosa de país completo, no es de gobierno. Entonces quizás ahí donde se mezclaron las cosas en un inicio estuvo mal hecho.
Pero Alicia, ahora dijeron que iban a encauzar, y de nuevo, al día siguiente de que dijeron eso, la ministra va a ser a gobierno nuevo tratando de voltear la cuestión. De verdad, la posibilidad de que... Pero es que por eso te digo, la posibilidad de que se resten de un proceso de campaña y no hagan el gobierno y no solucionen los problemas, lo veo poco probable.
Bueno, si quieren llegar a una aprobación de 2%, bueno, sigan así.
Se nos acabó el tiempo.
Así es. Pero el gobierno tiene que gobernar.
El gobierno tiene que gobernar. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ya, chiquilla, nos vemos en otro Política Podcast. Nos encontramos con nuestros auditores mañana jueves. Chao, chao.
Chao.
Chao.